Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Comienza En Órbita, el informativo de Sputnik. Somos Martín González y quien les habla, Alejandra Patrone, dándoles la bienvenida desde Montevideo.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Conmemoración.
Brasil celebró el bicentenario de su independencia a menos de un mes de las presidenciales.
Se mantiene.
Vladimir Putin afirmó que Rusia continuará con su operación militar en Ucrania hasta alcanzar sus objetivos.
Uruguay y el tabaco.
El gobierno flexibilizó la normativa sobre el empaquetado de cigarrillos.
Urgencia.
Se necesitan 1.000 millones de dólares para evitar una hambruna en Somalia, según la ONU.
Sanciones y efectos.
En Indonesia continúan las manifestaciones por el aumento de combustibles.
Rumbo en Chile.
Presidentes de partidos y jefes de bancada dialogan sobre un nuevo proceso constitucional. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Festejó.
Brasil celebró el bicentenario de su independencia bajo un clima de tensión a menos de un mes de la primera vuelta electoral.
El presidente Jair Bolsonaro realizó una demostración de fuerza acompañado de sus seguidores en el marco del desfile militar por los festejos.
En declaraciones a la prensa, el mandatario aseguró que de cara a los comicios del 2 de octubre, lo que está en juego es nuestra libertad y futuro.
Por su parte, el expresidente de 2003 a 2011 y actual candidato Luis Inácio Lula da Silva afirmó que el país reconquistará en breve su soberanía.
El 7 de septiembre debería ser un día de amor y unión por Brasil, pero desgraciadamente no es lo que ocurre hoy en día, lamentó en sus redes sociales.
A diferencia del actual mandatario, Lula decidió no participar en ningún acto público durante la jornada.
En Órbita entrevistó a Augusto Ruas, doctor en economía y coordinador del curso de economía de la Facultad de Campinas.
Para Ruas, este bicentenario será recordado como una fecha donde quedó explícito el cuestionamiento a la democracia y la defensa de los valores autoritarios.
Los 200 años de nuestra independencia quedaron marcados como una fecha en que las fuerzas conservadoras, muchas de ellas herederas de la élite que hizo nuestra independencia la más conservadora de toda América Latina, se reconecten explícitamente con los militares para mantenerse en el poder. Si bien esta unión no es una novedad histórica, marcará la fecha conmemorativa por el cuestionamiento de la democracia y por la defensa explícita de los valores autoritarios que se han ocultado durante las últimas 4 décadas.
Según el analista, Bolsonaro intentó convertir el evento en un acto de campaña y explicó los motivos por los cuales el líder se encuentra en una situación compleja.
Bolsonaro intentará convertir la fecha en un acontecimiento para favorecer su reelección, casi como un evento de campaña. Sin embargo, se encuentra en una situación compleja. Manifestarse, como lo hizo el año pasado, de manera muy agresiva hacia las instituciones y ministros de la Corte Suprema, ahuyentará a los votantes indecisos. En cambio, si no demuestra fuerza, desmoviliza a sus votantes más radicales. En este sentido, hay mucha incertidumbre sobre la intensidad de la agresividad del presidente hoy.
Rúa se refirió a los mayores desafíos para el país sudamericano.
Nuestra independencia estuvo marcada por el mantenimiento de la monarquía y la fuerza política de grupos que defendieron y garantizaron el mantenimiento de la esclavitud por más tiempo que todos nuestros vecinos latinoamericanos. La esclavitud, la desigualdad, la violencia física y económica han marcado nuestros 200 años de independencia política. Además, seguimos siendo tecnológica y culturalmente dependientes. Pero sobre todo, construir nuevos caminos hacia la verdadera independencia implica reducir los abismos políticos y económicos que separan a nuestro país y han sido ampliados por la agenda conservadora de los últimos años.
Escuchábamos a Augusto Ruas, doctor en economía y coordinador del curso de economía de la Facultad de Campinas.
postura.
El presidente ruso Vladimir Putin afirmó durante el Foro Económico Oriental que su país continuará con su operación militar en Ucrania hasta alcanzar sus objetivos.
Nuestras acciones se dirigen a ayudar a la gente que vive en el Donbass, al este de Ucrania. Es nuestro deber y lo cumpliremos hasta el final, aseguró.
El mandatario enfatizó que las acciones militares en Ucrania, tras el golpe de Estado de 2014, las iniciaron quienes no querían la paz.
Según el presidente, Kiev ha reprimido a su propio pueblo y sometido a las personas del Donbass a un genocidio durante 8 años.
El líder ruso sostuvo que el régimen ucraniano tiene rasgos neonazis y el deber de Rusia es terminar con sus ataques al Donbass.
Por otra parte, el jefe de Estado se refirió a una de las consecuencias del conflicto, las sanciones internacionales contra Moscú.
La fiebre de sanciones llevó a Europa a un callejón sin salida y es injusto que los países desarrollados arrebaten el grano ucraniano a los más necesitados, opinó.
Si excluimos a Turquía como país mediador del acuerdo, el recurso no se envía a los países en desarrollo, sino a los países de la Unión Europea, agregó.
Putin además resaltó la autosuficiencia de su nación en acceder a las materias primas necesarias para sus industrias, a pesar de las sanciones.
En relación con la situación económica nacional, el mandatario la calificó como estable.
La 7ª edición del Foro Económico Oriental va del 5 al 8 de septiembre en Vladivostok, con participaciones de China, India, Armenia y Birmania.
Desmantelado.
En Uruguay, un decreto firmado por el presidente Luis Lacalle Pou flexibilizó la normativa sobre el empaquetado de cigarrillos.
La decisión modifica la Ley de Protección del Derecho al Medio Ambiente Libre de Humo de Tabaco y su Consumo en cuanto al empaquetado y etiquetado.
Los cambios venían siendo reclamados por la industria tabacalera bajo el argumento de que la normativa vigente fomentaba el contrabando.
El gobierno cambió 3 artículos del decreto impulsado por el expresidente Tabaré Vázquez de 2005 a 2010 y 2015 a 2020 en su lucha contra el tabaquismo.
En 2016, un tribunal del Banco Mundial falló a favor de Uruguay en la demanda impuesta por la tabacalera Philip Morris, que buscaba evitar la aplicación de medidas antitabaco en el país.
En órbita entrevistó a la doctora en medicina, ex senadora y dirigente del Partido Socialista de Uruguay, Mónica Xavier.
La dirigente, miembro del opositor Frente Amplio, el cual lideró Tabaré Vázquez, opinó que la flexibilización de la normativa representa un retroceso para Uruguay.
No dudo en calificarlo como de un retroceso, que no ha comenzado con esta... con este decreto, sino que viene dándose desde el inicio de este gobierno de coalición multicolor. Creo que es importante saber que el hecho del contrabando, que es la justificación de estas últimas decisiones, tiene otros mecanismos para ser resueltos. Y tiene, como desde el convenio marco ha ocurrido, una serie de protocolos y de disposiciones que existen de parte de la OMS, de parte de la Rectoría Mundial, digamos, en materia de salud, para ser implementadas y que en este gobierno no se ha profundizado en ese sentido, sino todo lo contrario.
El subsecretario del Ministerio de Salud, José Luis Satjian, dijo al diario local El Observador que el combate al tabaquismo desde la política sanitaria no cambiará.
Y agregó que el decreto es para combatir el contrabando y por ello el tema no requirió asesoramiento de su cartera.
Xavier señaló que el desmantelamiento de las políticas que desarrollaron los gobiernos del Frente Amplio es un hecho y la salud no escapa a este escenario.
Por ejemplo, la autorización de los cigarros con vapor está... claramente determinado su daño a la salud y por tanto el hecho de que se vayan de manera perlada, digamos, retrocediendo en situaciones que habían generado un indiscutible beneficio a la salud, como por ejemplo la reducción muy significativa de los episodios de infarto de miocardio. En una población envejecida, en donde las enfermedades crónicas son las más prevalentes y donde son el mayor costo social y sanitario. Entonces, todas las medidas que traten de evitar que algunos hechos, como el cigarrillo del tabaco, que está más que probado su influencia negativa, no tenga límites, bueno, nos hace retroceder en esos avances que además se dieron no solo por el liderazgo del doctor Tabaré Vázquez en sus periodos de gobierno, sino también por una sintonía con la sensibilidad que la sociedad tenía respecto de estos temas.
Xavier se mostró contraria al argumento de que el decreto apunta a combatir el contrabando.
La dirigente afirmó que lo que está de fondo es el apoyo económico de estas empresas a los partidos que hoy gobiernan.
Uruguay mostró a su población y al mundo que este era un camino imprescindible, beneficioso y que había que jugársela. Y creo que el juicio de David y Goliat contra Philip Morris muestra que estábamos dispuestos como país a ser tomados en cuenta por hacer lo que se debía hacer. Y fuimos ejemplo en el mundo. Con lo cual, todo esto nos deja muy mal parados. Y cuando decimos que el país tiene que abrirse al mundo, no es solo en lo comercial, es también en sus disposiciones de otra naturaleza. Y las que tienen que ver con el cuidado de la salud de la población, sin duda que son una carta de presentación muy importante que hoy se está poniendo en juego. No me lo has preguntado, pero te diría, hay un temón que hemos hablado en varias oportunidades, que es el tema del financiamiento de los partidos políticos y la necesidad de la transparencia. Acá hay aportes de estas empresas a los partidos que hoy están gobernando.
Escuchábamos a la doctora en medicina, ex senadora y dirigente del Partido Socialista de Uruguay, Mónica Xavier.
Urgente.
De acuerdo con Naciones Unidas, se necesitan 1.000 millones de dólares para evitar la hambruna en Somalia.
En el país africano se prevé que otras dos estaciones secas agraven la actual sequía histórica.
A criterio de la ONU, Somalia se encamina a una situación de hambruna en octubre y diciembre.
Al problema se suma la actual crisis alimentaria, consecuencia de conflicto en Ucrania y la distribución de granos.
En el país africano, más de 7 millones de personas necesitan ayuda urgente para evitar la desnutrición severa.
El Programa Mundial de Alimentos de la ONU ha proporcionado recientemente ayuda directa para 5,3 millones de somalíes de una población total de 15,8 millones.
Muchos somalíes crían ganado, lo cual resulta clave para su supervivencia, pero por la sequía unos 3 millones de animales murieron naturalmente o han sido sacrificados.
La región del Cuerno de África suma 4 temporadas de lluvias fallidas por primera vez en más de un siglo.
El drama amenaza a 20 millones de personas en una de las zonas más pobres y conflictivas del mundo.
Los meteorólogos prevén una quinta temporada de lluvias fallida entre octubre y diciembre y es probable que sexta entre enero y marzo de 2023.
El problema de Somalia puede replicar pronto en otras naciones del continente como Etiopía y Kenia.
Efectos.
En Indonesia continúan las manifestaciones por el aumento de combustibles.
Las principales movilizaciones se realizaron en la capital Yakarta y en las ciudades Surabaya, Makassar, Kendari y Yogyakarta.
En el caso de Yakarta, la principal protesta fue frente al Parlamento.
La población pide al gobierno revisar los altos costos de los combustibles, los cuales aumentaron en 30 puntos porcentuales.
La Confederación de Sindicatos Local subrayó la necesidad de lograr el aumento del salario mínimo para la población de cara al próximo año.
Desde el gremio advirtieron que las movilizaciones podrían continuar hasta diciembre y algunos miembros no descartan realizar huelgas de hambre.
En Makassar, decenas de estudiantes criticaron la suba de los combustibles, la cual consideran afectará al grueso de la población que sufre los efectos de la pandemia.
Los precios de la gasolina subieron de 51 centavos a 67 por litro y de los combustibles diésel de 35 centavos a 46 centavos.
Indonesia cuenta con 9,5% de pobreza y el encarecimiento de los productos básicos puede afectar significativamente a 27 millones de ciudadanos.
El país asiático es uno de los tantos a nivel mundial afectados por el aumento del precio del combustible.
El problema responde a la crisis energética mundial a raíz de la operación militar rusa en Ucrania y la aplicación de sanciones occidentales contra Moscú.
Volver a empezar.
En Chile, presidentes de partidos políticos y jefes de bancada del Congreso se reunieron para iniciar conversaciones sobre un nuevo proceso constitucional.
La convocatoria la realizó el martes 6 el presidente del órgano legislativo, Álvaro Elizalde, luego de un encuentro con el presidente Gabriel Boric.
En la instancia participaron todas las agrupaciones políticas, excepto el Partido Republicano de José Antonio Kast, competidor de Boric en el balotaje de diciembre de 2021.
Nos reunimos para acordar el avance hacia un nuevo proceso constituyente que dé certezas al pueblo que representamos expresó el mandatario vía Twitter.
El encuentro ocurrió luego de que el domingo 5 la opción del rechazo superó la del apruebo en el plebiscito de la nueva constitución redactada durante un año.
Y además del posterior cambio de 6 ministros, incluida la titular de Interior, Ischia Siches, y el de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson.
Ambos son figuras muy cercanas a Boric y en el caso de Jackson fue más vinculado a la opción constitucional del apruebo.
Sobre el proceso constituyente, Sputnik conversó con la académica de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile e integrante de la red de politólogas, Cecilia Osorio.
Creo que es poco probable que no hagamos no se genere un nuevo proceso constituyente para una nueva constitución. Creo que eso lo veo muy poco probable. El punto va a ser, como te decía, cuál va a ser la forma en que esto ocurra, a través de qué organismo, de qué formato, y luego el tiempo, ¿no?, que se tome para hacer esto. Veo poco probable que continuemos con la Constitución del 80. El tema va a ser cómo y en qué ritmo, y luego en qué temática se va a avanzar en la misma profundidad que se estaba planteando en esta propuesta constitucional, o cuáles van a quedar fuera.
A criterio de la entrevistada, será difícil mantener el concepto de plurinacionalidad incorporado en el proyecto de Carta Magna.
En general, por ejemplo, la derecha se planteó como un listado, ¿no?, de temáticas en los cuales consideraba que era necesario avanzar. Y entre esos estaban los temas de paridad, el tema de descentralización, el tema de algunas garantías en ámbitos de derechos sociales. Y creo que eso se va a mantener. Uno de los temas más complicados. Ahora, el punto, la pregunta va a ser hasta dónde se va a avanzar, digamos, porque en general fue una propuesta desde la derecha muy ambigua en términos de, okay, vamos a continuar avanzando en descentralización, pero en ningún momento dio una propuesta específica de cómo hacerlo. Pero luego yo creo que algunos de los temas más complicados tienen que ver con el tema de la plurinacionalidad. Creo que fue uno de los ámbitos que generó más rechazo y creo que es uno de los ámbitos de los cuales no se va a poder volver a avanzar con tanta, de una manera tan sustantiva como planteaba la propuesta de la Constitución.
La opción de rechazo a la nueva Constitución alcanzó el 61,9%, mientras que la apruebo fue de 38,1%.
En este momento, quien tiene un margen importante para incidir en todas esas cuestiones es la derecha, porque los 20 puntos de diferencia son súper contundentes. El presidente Boric llamó hoy día a reunirse a todos los presidentes de partido y la derecha le dijo que no, hasta que él no hiciera un cambio de gabinete. Ese nivel de margen de maniobra tienes, de que el presidente de la República te convoca a una reunión después de un hito político tan relevante como este plebiscito, y ellos señalan, okay, vamos a ir, pero una vez que tú hagas el cambio de gabinete, te condiciona completamente la agenda.
Escuchábamos a la académica de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile e integrante de la red de politólogas, Cecilia Osorio. Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por sputniknews.lat.
En Órbita.